Reflexionemos en esto. Si alguien no trabaja y vive yendo a la casa de los demás para comer, los problemas no van a parar ahí. Esa gente va a seguir abusando más y más.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hoy en la serie Cartas Paulinas vamos a terminar la expedición en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, explorando el capítulo 3.
Y nosotros, que no paramos nunca, vamos a mirar este capítulo con el título Ve a trabajar, perezoso.
Mira, ya alguno se dio por aludido.
David, ¿conoces a Voltaire?
El pensador francés.
Ese mismo. Él solía decir que el trabajo aparta de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad.
Así que ni el desempleo sirve de excusa para que te quedes parado. Levantémonos y vámonos adelante con nuestra misión 66 de hoy.
¿Nos conocemos? ¿Es tu primera expedición con Misión 66? ¡Bienvenido, pues! Si ya eres parte del equipo, ya lo sabes, soy Kimberly Yepes y junto a David Silva y Johnny Pérez tenemos la misión de completar el recorrido por los 66 libros de la Biblia. ¿Por dónde arrancamos, Johnny?
Bien, pues vayamos al comienzo del capítulo 3 de 2 Tesalonicenses y leamos los primeros 5 versículos.
Dice así: Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe.
Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal.
Nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado.
Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
Pablo manifiesta dos deseos finales a los tesalonicenses. El primero es el anhelo de que el mensaje de Dios sea rápidamente propagado. Esta característica es importante de atender. La Iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia misionera que difunde el mensaje de Dios y quiere hacerlo hasta alcanzar lo último de la tierra, tal como ocurrió entre los primeros tesalonicenses. El segundo deseo del apóstol es que Dios bendiga plenamente el desarrollo de la obra evangelística, guardando a los tesalonicenses de aquellos que no quieren oír el Evangelio, de aquellos que rechazan la palabra divina. Eso siempre ocurrirá. Pero miremos a lo que realmente está pasando entre los tesalonicenses. Pablo tiene un problema específico que tratar, y ese es el objetivo del capítulo 3 de la segunda carta. Fíjate en lo que dice el versículo 6.
Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros.
Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada.
Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes.
Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir.
Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.
¡Qué cosa interesante! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué lío hubo en Tesalónica? ¿Por qué la gente no quiere trabajar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio? Parece una carta difícil de entender. El primer capítulo habla de persecución, el segundo habla del anticristo, y ahora Pablo tiene que decir que aquel que no trabaja no debe comer.
La verdad es que presentado así, suena como un combo extraño de temas.
Y que puede dejar confundidos. ¿Cómo es que se puede dar una situación así?
David, Kimberly, querido oyente, los tesalonicenses, movidos por profecías falsas, movidos por el alarde de gente desequilibrada doctrinalmente, estaban tan seguros del regreso de Cristo que llegaron al punto de decir: miren, Cristo va a volver, su regreso está cerca, Ya no necesitamos hacer más nada. Dejemos de trabajar, dejemos a un lado todas las responsabilidades. Vamos a olvidarnos de todo y esperar el regreso de Cristo. Mira, esa postura es un absurdo. El Nuevo Testamento jamás nos dio tal orientación. Jamás nos dijo que alguien puede adivinar la fecha del regreso de Cristo y quedarse sentado, tranquilo, mirando el paisaje y esperando a Cristo sin cuidar de sus propias responsabilidades.
¿Y era eso lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica?
Palabra por palabra. Entonces, Pablo tiene que ser muy directo y decirles, a ver, presten atención, muchachos, y no se involucren, no se asocien ni tengan amistad profunda con esas personas que viven ociosamente. Palabra que también se puede traducir como sin reglas. La cuestión era la siguiente. Cuando el asunto era no trabajar, todo el mundo decía que Cristo estaba volviendo. Pero cuando tocaba quedar sin comer, entonces no.
¡Ja! ¡Doble discurso! No trabajaban por un lado, pero querían comer gratis por otro.
Claro, ¿ven la inmoralidad en el asunto? El tipo no quería trabajar y al mismo tiempo no quedarse sin comer y decía que necesitaba alimentarse. Él no decía, Cristo está regresando, así que ya no necesito comer.
¡Ay, Dios mío! Como decía un amigo, pastor, déjeme 2 minutos en la carne y yo me encargo de arreglarlos a estos.
No, así te aseguro sumaríamos otro problema en vez de una solución.
¿Y cómo resolvían estos avivados su propia contradicción, Johnny?
Bien dicho, Kimberly. En América Latina diríamos que esta es una expresión de la viveza criolla. Fíjate, como esas personas no estaban trabajando, no tenían su sustento para comprar su comida, así que estos que se pavoneaban de muy espirituales e iban a comer a casa de los demás, llegaban de pesados, reclamándole comida a los demás hermanos.
¡Pero qué sinvergüenzas!
Unos verdaderos atrevidos. Por eso Pablo tuvo que decirles, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, vayan a trabajar, perezosos.
Además, esto se convertía en un pésimo testimonio a la comunidad.
Totalmente. Si ya es un absurdo que alguien sea pesado para los demás, aprovechándose del prójimo a partir de una razón puramente material, imagínate lo que supone hacerlo con excusas espirituales. Más aún, utilizando argumentos vinculados a la segunda venida de Cristo, algo que nadie sabe exactamente cuándo será.
Entonces, esto que le pasó a los de Tesalónica debe ser una advertencia para nosotros.
Así es, porque la palabra de Pablo es muy clara y objetiva. Él les dice, miren, presten atención a nuestro propio ejemplo. Nosotros nunca comimos nada a costa de nadie, más bien trabajamos duramente, sin descanso. Y conforme a la orientación de la palabra de Dios, podría haberles pedido que me sustentaran. Yo podría haber de alguna manera dependido de ustedes, pero nunca lo hice. Por lo tanto, el consejo divino es clarísimo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.
Aquí nos damos cuenta con la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro doctrinal, sino sumamente práctico.
Es que doctrina que no baja a mi realidad cotidiana se convierte en un ejercicio académico vacío de vivencia. Y la fe cristiana es la doctrina de Cristo aplicada al diario vivir. Jesús y su vida es la combinación perfecta e indivisible de esa realidad. Y aquí es importante que razonemos sobre eso. Sabemos de la necesidad de llevar en serio la palabra de Dios, de estudiar su doctrina, de tener un compromiso con Cristo. Pero cualquier persona loca, desequilibrada, fanática, fuera de propósito, que empieza a decir cosas que no tienen sentido, necesita ser reprendida. Necesita ser confrontada para que no haya una gran confusión y problemas en el cuerpo de Cristo.
¿En esos casos te refieres a la expresión patológica de la fe?
Sí, y todos debemos reflexionar sobre esto, porque fácilmente puede haber desvarío espiritual si no estamos bien cimentados. Reflexionemos en esto. Si alguien no trabaja y vive yendo a la casa de los demás para comer, los problemas no van a parar ahí. Esa gente va a seguir abusando más y más. Por eso, fíjense, Pablo dice a partir del versículo 11 aquello que necesitamos escuchar.
Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno.
Es decir, esas personas, además de generarle gastos a los demás, también llevaban chismes de casa en casa, se entrometían en asuntos que no eran de su incumbencia, comentaban la vida de un hermano con otro, creando así un gran lío. Entonces observa cómo se vincula un tema con el otro, y no tomemos este tipo de situaciones a la ligera. Presta mucha atención a esa realidad que sucedía en Tesalónica y también puede sucedernos a nosotros.
Sí, da la impresión de que en el anhelo de ser misericordiosos terminamos siendo utilizados vilmente.
Pero no nos vayamos al otro extremo por estas razones, pero tomemos recaudos. Cuando alguien no conoce adecuadamente la doctrina bíblica, cuando alguien no tiene una base bien fundamentada, no piense que eso es apenas una cuestión de teoría. Esa deficiencia doctrinaria va a generar una comprensión equivocada que va a complicar la vida de la persona en todas las demás áreas. Todo ese lío de gente que no quiere trabajar, que siempre está comiendo en casa de los demás, que siempre se entromete en la vida de los demás, miren qué fuerte, tiene un origen en una comprensión doctrinal equivocada. Por lo tanto, Pablo dice:
a tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan.
De manera bien educada y pulida, el apóstol está diciendo a esa gente: ve a trabajar, perezoso, porque eso no es un comportamiento de cristianos, no es un comportamiento honroso. Y entonces, él camina hacia el desenlace de la carta.
Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.
Ya que el asunto es trabajo, fatiga y dedicación, necesitamos ser recordados de no dejar de hacer el bien, porque hacer el bien cansa. Son tantas tribulaciones, tantos problemas, que la persona puede incluso pensar: haré el bien solo hasta mañana, después pararé. No hagas eso, sigue adelante.
Por eso dice: si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano.
Al revés de aquella famosa corrección política de tratar como si estuviera todo bien y arreglado para que la persona no quede dolida o molesta, Pablo enseña: gente, esto es serio. Porque si dejamos que la cosa pase, si lo dejamos para después, las complicaciones serán bastante peores. Por lo tanto, si alguien no acepta esa recomendación, si alguien cree que Jesús ya volvió o regresará mañana, si alguien está profetizando tonterías y está causando problemas en la vida de los demás, metiéndose en familias ajenas, presten atención. Tienen que marcar esa persona y no asociarse con ella, de tal manera que se dé cuenta, que se sienta incómoda, avergonzada, para su propio beneficio. Y así, terminando su segunda y última carta a los Tesalonicenses, el apóstol dice:
que el Señor de paz os conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros.
Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo.
En sus últimos saludos, Pablo insiste, quizás incluso por el hecho de que necesita escribir por segunda vez para corregir los problemas de la iglesia en Tesalónica. Así que insiste en decir: miren, lo estoy firmando yo mismo. Pablo contaba con personas que le escribían las cartas, los famosos amanuenses. Muchas veces Silas o Silvano son los que lo hacen en las cartas paulinas. Y aquí tenemos a Pablo firmando y despidiéndose personalmente para enfatizar su relación afectiva con los tesalonicenses. Pues bien, querido oyente, vamos a terminar también este nuestro recorrido de Misión 66, nuestra reflexión en segunda de Tesalonicenses. Y para eso, enfatizamos que la atención a la doctrina cristiana, a la enseñanza bíblica, es algo fundamental. Dejarlo a un lado puede ser peligroso. Las consecuencias, como has visto, afectan mucho a nuestra vida práctica. Fue por eso que Pablo escribió a los tesalonicenses: ve a trabajar, perezoso.
No le des lugar a la pereza. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, el cual es un comentario sobre el Nuevo Testamento que hemos preparado para ti y te lo enviaremos sin costo alguno para ti. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Antes de que completemos esta etapa finalizando el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, tenemos varias preguntas. La primera, ¿por qué Pablo habla de hombres perversos, malos, habla de manera tan negativa? ¿No debemos orar por la conversión de esas personas?
Sin duda debemos orar por la conversión de todas las personas. Esa es una instrucción clara en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no podemos negar la realidad de que no todas se convertirán a Cristo, tal como hemos visto ahí en ese texto. Siempre existirán los enemigos del Evangelio, y en tanto que esas personas no reaccionen positivamente al mensaje de la salvación, debemos orar y entregar esas personas a Dios. Y si ellas se vuelven fuertes opositoras del Evangelio, tenemos que considerarlas como enemigas de la fe y no dejarlo como si nada, pensando que con más tiempo en la iglesia se convertirán. No podemos confundir las cosas creyendo que todo se resuelve así, como que por arte de magia espiritual. Debemos poner esas personas ante Dios y tomar una actitud sensata ante esa circunstancia complicada.
Otra pregunta. ¿Podemos decir que la pereza es pecado?
Mira, no sé si me apetece mucho contestar esta pregunta. Pero sí, debemos entender a la pereza como pecado. Y la pereza tiene origen en un problema doctrinal. Mira, ¿por qué el trabajo es tan valorado? ¿Por qué el trabajo dignifica al ser humano? Porque además de que la persona crece personalmente y tiene la satisfacción de desarrollar alguna cosa a partir de su propio esfuerzo, nosotros vivimos en un mundo caído, con problemas y dificultades. Y las situaciones solo serán mejores mediante el esfuerzo correcto y adecuado de cada uno. Así que, cuando alguien quiere pasarla bastante tranquilo, sin trabajar, apareciendo apenas para comer, entonces la cosa se pone muy complicada. Es como la persona que solo va a la fiesta para comer el pastel, solo va para sacar provecho. De alguna manera, la pereza lleva al robo, lleva a la persona a apropiarse indebidamente del esfuerzo de los demás. Si el perezoso aceptase morir de hambre tranquilamente, lo podríamos entender, pero no es el caso. Él quiere sacar provecho. Es como la gente aquí en Tesalónica que decía, Cristo viene, no necesitamos trabajar. Pero ellos no decían, Cristo viene, no necesitamos comer. Cuando tocaba comer, ellos buscaban una manera de resolver la situación. Así que la pereza es un vicio, es un error, es un pecado. Y por eso, todos debemos ser laboriosos y tener una manera de actuar adecuada, que honre el Evangelio de Jesús en este sentido.
Si no, tendríamos ahí la primera iglesia tipo buffet, con tenedor libre. ¿A que sí? Allá vamos todos entonces.
Bueno, como ves, ofrece comida gratis todos los días y todos vienen. Cierra el comedor un día y ya te criticarán y te abandonarán. Allí se pone complicada la cosa y el abuso está a un paso de distancia.
Ahora mucha gente critica el apego a la tradición y Pablo, en el versículo 6 del capítulo 3, elogia la tradición. ¿Debemos entonces seguir tradiciones o no?
La cuestión aquí es otra. Cuando dice las enseñanzas recibidas, refiere a las tradiciones enseñadas. Pero la palabra tradición no siempre es usada en el mismo sentido. Cuando hablamos de tradición, la Biblia puede incluso criticar el tradicionalismo religioso del judaísmo, por ejemplo. En ese sentido, la tradición tiene un sentido negativo, pero no quiere decir que la Biblia esté rechazando toda y cualquier tradición. Aquí en Tesalonicenses, la palabra tradición, que aparece traducida a partir del griego, ella tiene el significado de enseñanza doctrinal correcta. Así que, en ese sentido, debemos ser tradicionales, es decir, no cambiar la doctrina de Dios, sino apegarnos a la verdad que en ella aparece. Pero no podemos ser tradicionalistas en el sentido de reforzar sencillamente lo que llamamos tradiciones humanas, que nada tienen que ver con la verdad y con la enseñanza de la palabra de Dios. En ese sentido, la tradición o el tradicionalismo se convierte en una cosa negativa y equivocada.
Ahora, una explicación un poco más profunda. ¿Sería correcto apartarse de los que viven de manera equivocada? ¿No deberíamos acercarnos e intentar ayudarlos? ¿por qué Pablo tiene tanto problema con los ociosos?
David, a veces pensamos que la Biblia fue escrita solo para resolver determinadas cuestiones que producen molestias y dolor, algunos problemas inmediatos. De alguna manera tiene sentido ese razonamiento. Pero la cuestión es que la palabra de Dios quiere resolver nuestros problemas de manera mucho más adecuada y completa. Por eso la Biblia juzga los procedimientos culturales.
Johnny, en nuestra sociedad muchas veces no queremos decir las cosas directamente.
Así es, preferimos decir que no pasa nada, lo resolvemos, vamos a ver cómo quedamos. Y hacemos eso porque no queremos que la persona se moleste con nosotros. Eso parece una gran virtud, pero en realidad es una actitud egocéntrica porque no queremos ser mal vistos por la persona. Yo no quiero que la persona me critique o piense algo malo de mí. Es un procedimiento egocéntrico y equivocado. Por eso, cuando una persona está con un problema serio, lo que necesita es una sacudida, necesita de una actitud dura. Así que, a veces es necesario apartarse de los que viven de manera equivocada. Vaya, el tipo siempre fue mi amigo, siempre habló conmigo. ¿Por qué ahora quedó tan enfadado y me dio la espalda? ¿Será que hice algo muy mal? ¿No será que esto es muy absurdo? Si la persona va rumbo al precipicio y la estás animando, diciendo, vaya, qué bien. Bueno, caer en el hoyo es tu opción. Y la dejamos ir, desentendiéndonos. Esa es una falta de amor muy grande. Así que ese asunto de siempre estar de acuerdo con todo, de siempre asentir y decir que está todo bien solo para que la persona no nos mire mal, es una actitud muy egocéntrica. Debemos en realidad apartarnos de quien vive de manera equivocada e incluso del que actúa de esa manera egocéntrica también.
Pensé que ibas a decir, es una vergüenza.
Sí, lo es. Deberíamos avergonzarnos de no decir la verdad en amor a quien vive así.
Bien, ahora, ¿qué idea es esa de marcar a las personas que actúan mal? ¿Eso no es persecución?
Mira, la respuesta aquí va más o menos en la misma dirección. Si la persona está actuando de manera equivocada y es resistente, es reticente, no quiere cambiar de comportamiento, necesitamos ser más claros y objetivos. Así que Pablo, en una postura semejante a la de apartarse, él dice, mira, esa persona que se está resistiendo, debes marcarla para el beneficio de la propia persona. Y él va más lejos. Pablo está pensando en el beneficio de la propia comunidad. Si un tipo empieza a crear un montón de lío, que desordena su vida y empieza incluso a desordenar la vida de los demás, como es el caso de aquellos que se entrometían en la vida ajena, es necesario darle un basta a eso. No es posible que dejemos la cosa seguir avanzando como si nada, perjudicando a todo el mundo. La postura de Pablo es absolutamente acertada.
Hasta aquí las preguntas. Y para ti, que luego de este estudio fuiste motivado y que ya tienes ganas de irte corriendo a trabajar, espera un minuto más. Enseguida viene la aplicación de este estudio.
No te dé pereza, síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Otra vez, misión66.rtm.
En Misión 66, hoy hemos estudiado 2 Tesalonicenses, capítulo 3, y nuestro tema fue «Ve a trabajar, perezoso». Sí, has visto lo dura y directa que fue la palabra de Pablo a los tesalonicenses que querían vivir a costa de los hermanos, yendo de casa en casa, aprovechándose de sus hermanos en la fe, sin trabajar, pero comiendo bastante y entrometiéndose en la vida de los demás. La palabra de Pablo fue muy dura y directa. Y lo sorprendente, querido oyente, es que todo empezó con un lío teológico, a partir de una inexactitud doctrinal por parte de gente que no le ponía la debida atención al estudio de la Biblia. Así que presta bastante atención. Si desprecias la doctrina, no solo te estarás buscando problemas de orden teológico e intelectual, la verdad es que tu propia vida se volverá un lío total.
Aquí termina nuestra etapa en las cartas a los tesalonicenses, pero no lo dejes para más tarde y que te da pereza. Toma tu teléfono móvil y ponte en contacto con nosotros. Cuéntanos tu mirada sobre este estudio de hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento, un comentario útil para aclarar dudas en temas importantes para tu relación con Dios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.